Cada vez que escucha un CD o un DVD, está utilizando un láser. Cuando inicia sesión en internet o una red social, está utilizando un láser. Cada vez que compra un producto y el empleado escanea un código de barras, hay un láser en funcionamiento. Parece ser que los láseres están en todas partes de la Tierra.
Y no olvides el espacio. Para explorar Marte, la NASA instaló láseres en cada uno de los vehículos rover que envió allí.
El hombre que originó el concepto del láser murió en enero del 2015, a los 99 años. Hablemos acerca del ganador del premio Nobel, el doctor Charles Townes.
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La Verdad en el Tubo de Ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Charles Townes mostró su inteligencia tempranamente. Se graduó con los más altos honores en la universidad a los 19 años.
Para lograr eso, debió haber sido un ratón de biblioteca, no haciendo nada más que estudiar.
Todo lo contrario. Él era miembro del equipo de natación, la banda, el coro, el personal del periódico universitario y también fue curador del museo de la universidad. El camino del Dr. Townes hacia el Premio Nobel en Física comenzó cuando fue presidente del comité para descubrir la manera en que el radar podría funcionar y desempeñarse mejor. Ellos sabían que necesitaban generar señales con longitudes de onda cada vez más cortas, pero durante mucho tiempo estuvieron desconcertados en cómo lograrlo.
Leí acerca de cómo el momento ajá, esa expresión que pronunciamos cuando nos damos cuenta que la solución al problema aparece como un golpe ante nuestros ojos. ¿No se le ocurrió la solución mientras estaba sentado en un parque esperando a que abriera un restaurante?
Sí, de repente se dio cuenta de que, bajo ciertas condiciones, las moléculas del amoníaco vibraban 24.000 millones de veces por segundo. Entonces se dio cuenta que si pudiera conseguir una suficiente cantidad de ellas vibrando en sincronización unas con otras, podrían producir las señales que necesitaban. Dos premios Nobel le dijeron: «Eso no va a funcionar». «Sabes que no va a funcionar. Nosotros sabemos que no va a funcionar. Estás desperdiciando dinero. Solo déjalo». 3 meses después, ellos llegaron a su oficina para felicitarlo porque había funcionado.
Su idea ganadora del Nobel fue lo que los físicos llaman amplificación de microondas por emisión estimulada de radiación. Generalmente lo abreviamos como MICER. La página web del Nobel dice que el doctor Townes fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1964 por inventar el MICER y luego el láser, que significa amplificación de luz por emisión estimulada de radiación.
Sí, dos físicos rusos, Alexander Prokhorov y Nikolai Vasov, tenían ideas similares. Así que los tres compartieron el premio. La declaración de la organización del Nobel decía que fue un trabajo fundamental en el campo de la electrónica cuántica que ha llevado a la construcción de osciladores y amplificadores basados en el principio Maser-Láser.
Los láseres son tan versátiles que pueden hacer cosas delicadas como la reparación de retinas dañadas. Sin embargo, pueden ser lo suficientemente fuertes como para hacer armas militares. Se han vuelto tan asequibles que muchas computadoras que usamos en nuestros hogares contienen un láser como para, por ejemplo, quemar o grabar los discos compactos. Los láseres pueden transmitir el contenido de 1 millar de libros por segundo a través de la fibra óptica.
Y la NASA utiliza láseres para mapear la superficie de la Luna. Ellos esperan utilizar esa información para preparar a los seres humanos para explorar Marte y posiblemente otros planetas.
Al leer varios obituarios del Dr. Townes, otras cosas me impresionaron. Él verificó varias teorías de Einstein, aconsejó a líderes del gobierno y militares y desarrolló un reloj atómico que tenía una precisión de un segundo en 300 años.
Murió solo 6 meses antes de cumplir la corta edad de 100. Pero los físicos en su universidad bromean que en sus 90 él pasaba más tiempo en su laboratorio que algunos de sus colegas que eran 50 años más jóvenes. Un artículo dice, cuando se proponían nuevos programas de investigación, Townes respondía con un entusiasmo casi infantil.
Luego de ser galardonado con el premio Nobel en física, escribió un libro titulado Making Waves, Haciendo Olas. El título, obviamente, se refiere a su trabajo pionero con láseres y máseres.
Making waves es también una expresión que significa causar perturbación o controversia, yendo en contra de lo que la mayoría de las personas piensan que es correcto o aceptable. Él dice, usted tiene que defender sus creencias en la ciencia así como lo hace con la religión.
Leí que fue galardonado con un premio más grande que el Nobel. ¿Cuál fue ese?
En el 2005, el profesor Townes viajó al Palacio de Buckingham, en Londres, para recibir un premio equivalente a 1.5 millones de dólares. Él fue el primer ganador del Nobel en ser galardonado con el premio Templeton por el progreso hacia la investigación o descubrimiento en realidades espirituales. El ya difunto Sir John Templeton deliberadamente lo hizo una suma más grande que el premio Nobel porque él dice que aprender acerca de las realidades espirituales es más importante que los descubrimientos del universo material.
Alguien me dijo hace poco que la ciencia llega a certezas, mientras que la religión trata con especulaciones. Entonces, ¿cómo puede alguien hacer progreso hacia la investigación o descubrimiento en realidades espirituales?
Buena pregunta. El doctor Townes se dio cuenta de que la ciencia no es tan cierta como algunos piensan. Él dijo, excavar profundamente en la ciencia me ayuda a reconocer las limitaciones en nuestro conocimiento. Abordamos los problemas difíciles y vemos que aún hay misterios. En otra oportunidad dijo, pienso que los científicos son cada vez más humildes, particularmente los físicos, porque ellos han pasado a través de revoluciones y reconocen de forma muy dura y cuantitativa dónde no han comprendido ciertas cosas y los lugares donde aún no las comprenden. Algunas otras ciencias, que no son tan exactas, no tienen el desafío que ha tenido la física de decir, bueno, estábamos realmente equivocados.
¿Y qué dice él acerca de la religión?
Bueno, en un discurso en la ceremonia del premio Templeton, el doctor Townes dijo, avanzar en nuestra comprensión de la espiritualidad es más importante que la física. Añadió, la ciencia es un esfuerzo de comprender de qué está hecho el universo y cómo funciona. La religión es un intento de comprender el significado y propósito del universo. Comprender cómo funciona el universo debería darnos una buena cantidad de información acerca de cuáles son sus propósitos y significados. Y concluyó, creo que no hay pregunta más importante que el propósito y significado de nuestra vida y nuestro universo.
¿Propósito en el universo? ¿Cree un científico Nobel que el propósito realmente existe?
Definitivamente. Él dijo muchas veces que está convencido de que el universo tiene un propósito. Afirmó ante una audiencia en India lo siguiente. El propósito debe estar relacionado a su estructura y, de hecho, debe determinar su estructura.
Eso parece lógico. Cuando un inventor diseña una máquina, comienza con una idea de lo que quiere que la máquina haga y la estructura de una forma que logre ese propósito.
De hecho, algunos historiadores creen que hay una razón por la que la ciencia natural se desarrolló en países donde el cristianismo era muy influyente. Si comenzamos con la comprensión de que un Dios lógico hizo el universo, estudiaremos la naturaleza con la expectativa de encontrar leyes naturales ordenadas.
Pero si comenzamos con una creencia que fue hecho por dioses que eran caprichosos, no esperaremos que la naturaleza contenga leyes lógicas y patrones.
Eso es correcto, y lo mismo será cierto si asumimos que el universo llegó a la existencia sin un creador. Si se originó sin una mente que lo diseñó, el universo sería un revoltijo.
¿Cómo le respondería a un amigo mío que dice que cuando comprendemos las leyes de la naturaleza, nos damos cuenta que el universo realmente no tiene propósito?
Bueno, otro ganador del premio Templeton tiene una buena respuesta. El físico inglés John Polkinghorne dice lo siguiente. Podemos preguntar, ¿por qué está hirviendo el agua en la caldera? Y podemos responder, porque el calor del fuego sube la temperatura del agua hasta que las moléculas se mueven cada vez más rápido y así es que algunas escapan de la superficie y se convierten en gas. Pero también podemos responder que el agua de la caldera está hirviendo porque queremos tomar té.
Esa es una interesante distinción.
Sí, el doctor Polkinghorne continúa. Estas dos explicaciones, diferentes, ilustran lo que Aristóteles llamó una causa eficiente, una explicación de cómo toma lugar el fenómeno y una causa final, la razón de por qué el fenómeno toma lugar. Luego de otras elaboraciones más, él concluye, recuerde que el agua en la caldera tal vez esté hirviendo por la velocidad de las moléculas y porque quiero tomar té.
Así que los científicos que analizan el agua hirviendo, viéndolas solo como moléculas que se aceleran porque su temperatura se eleva, están olvidando un punto. Para ver toda la realidad, él necesita observar por qué la temperatura del agua se eleva. Una persona sedienta ha encendido una hornalla con un propósito.
Tal cual, exacto. Del mismo modo, tenemos que ver que las explicaciones materialistas de cómo funciona la naturaleza no son la explicación completa. El porqué del universo, su propósito, señala a un Dios creador quien lo diseñó y construyó. Incluso más importante, el Dios que tuvo un propósito al hacer el universo tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Él no quiere que andemos a la deriva por la vida sin un propósito. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo. We'll be right back.